Dichos, pergaminos y concesiones por Federico Anaya Gallardo para Rompeviento TV. Este año ha empezado con la realidad dándole nuevo contenido a viejos dichos. El pasado 3 de enero de 2022, perdón, 23, te decía, lectora, que infancia es destino. A santo del reciente descubrimiento de que la ministra Yasmín Esquivel Moza había plagiado su tesis de licenciatura. Ve la Liga 1. A quienes me acusen de inquisidor por esta afirmación, les ruego tener paciencia y leer completo este comentario, pues espero que mis líneas ayuden a problematizar el complejo caso. En aquella ocasión señalé que no hay lealtad entre ladrones. Adagio que terminó de cumplirse cuando la UNAM despidió a Marta Rodríguez Ortiz, quien fuera directora de varias tesis con contenidos similares. De la Liga 2. Estoy cierto de que algo de desazón ha de haber quedado en el corazón de la ex profesora, en tanto que ella fue el pivote alrededor del cual giró la defensa pública de la ministra Esquivel. Vienen a la mente otros dos dichos: uno no sabe para quién trabaja y mal paga el diablo a quien le sirve. Y no, no estoy levantando falsos. En mi artículo del día 3 próximo pasado argumenté cómo en momentos de transformación la línea política que divide a los bandos, el obradorismo contra el conservadurismo, no coincide necesariamente con la línea que separa las clases sociales en disputa. Pueblo, pobre, contra privilegiados. Esquivel Moza es parte de una gran coalición política del obradorismo, pero no necesariamente es una representante del pueblo pobre. Una de las pocas ventajas de los tiempos de crisis es que hacen saltar, un día sí y el otro también, ese tipo de contradicciones. Por cierto que, al principio de este affair, el presidente López Obrador usó otro elemento de la sabiduría popular para sugerir que un pecado de juventud no debía empañar la carrera posterior de la hoy ministra. Esta misma idea la sostuvo el maestro Bernardo Batis Vázquez, tanto en La Jornada, de la Liga 3, como en Facebook, de la Liga 4. Posición razonable ante la evidencia del plagio. Recuerda, lectora, que el plagio es una infracción tonta, porque no hay modo de ocultarlo permanentemente. En este caso concreto, la mecánica a través de la cual dos y hasta cuatro tesis repetían textos no cambia los hechos. Y la cadena cronológica muestra que el primer texto presentado fue el de Edgar Ulises Báez Gutiérrez y no el de Yasmín Esquivel Moza. Pero, en lugar de poner valientemente en la balanza el error de juventud contra la carrera posterior, la ministra Esquivel insistió en su absoluta inocencia, pero con argumentos cada vez más inverosímiles. Aquí, el problema central es que la explicación alterna de los hechos que ella nos presentó es mucho más compleja que la apariencia cruda de los hechos conocidos. Y aquí aplica no un dicho popular, sino culterano. La explicación más sencilla suele ser la verdadera, la navaja de Ockham. Peor. Tenemos indicaciones de que hasta bien entrado este mes de enero, la ministra siguió jugando con su influencia burocrática para organizar un frente de opinión, más allá de los hechos conocidos. Esto lo sabemos por una fuente que, en este caso, es muy pertinente. Rafael Cardona, cuya alineación con el viejo régimen es de todos conocida y suele encontrar modo de caer parado en las más diversas circunstancias. Este comentócrata nos relató con lujo de detalles un desayuno al cual el empresario Antonio Torrado convocó a informadores y comentócratas para que oyesen de viva voz la versión de la ministra de la Liga 5. Su crónica nos muestra de qué lado de la línea de clase está la ministra y a qué tipo de mecanismos recurre. En mi opinión, esto nos muestra que el dicho infancia es destino se impuso sobre la bondadosa idea de error de juventud. Respecto de Cardona, también nos muestra aquello de que las ratas abandonan primero el barco que naufraga. En mis redes sociales, un viejo conocido de la primaria marista, @axelaraño, me reclama que yo haya dedicado los siguientes dos comentarios de este año a la incongruencia del Marqués Sheridan, a quien debemos agradecer la llamada de atención acerca del plagio Báez Esquivel. Lo hice en parte porque esa faceta de la FER nos mostraba a la señora realidad actualizando los refranes populares. Los dolores que hoy vemos en la burocracia dorada de la UNAM renuevan también el uno no sabe para quién trabaja. El Marqués Sheridan siempre ha respetado y servido a esa superioridad, pero esto lo ha hecho pese a sus muchos berrinches. Recordemos la defenestración de Sealtiel Alatriste, el ex coordinador de difusión cultural de la UNAM, en 2012, de la Liga 6. Sin embargo, también me concentré en las incongruencias de Don Guillermo, marqués de los dos quintos Sheridan, de la Liga 7, porque si él puede dedicarse solo a dos de las cinco tareas que las instituciones de educación superior consideran esenciales para el personal académico, ello se debe a, uno, un abuso en la interpretación del estatuto respectivo y, dos, a la tolerancia de las autoridades de la UNAM. Y esto último es lo que subyace en la terrible noticia que nos vinieron a dar los señores abogado general y rector de la UNAM en las últimas dos semanas. En la máxima casa de estudios no hay normativa explícita en materia de plagio. Acto seguido, como dicta el dicho bíblico, se lavaron las manos como Pilatos. La falta de normativa explícita es una falla imputable a las altas autoridades de la UNAM porque la estructura de gobierno de esa universidad se entregó desde 1946 a una élite dorada. Recuerda, lectora, que durante el movimiento estudiantil de 86-90, las y los ceuistas denunciamos que no era razonable que el Consejo Universitario estuviese controlado por el Colegio de Directores, porque cada uno de esos directores era designado por la Junta de Gobierno, cuyos 15 miembros son nombrados por el Consejo Universitario. A propuesta de un rector, que también es nombrado por la Junta de Gobierno. ¿Notas el círculo cerrado entre directores en Consejo, rector y Junta de Gobierno? Este magnífico nudo institucional ciertamente ha dado estabilidad a la UNAM, pero también explica a) la indolencia que sistemáticamente muestra la burocracia dorada unamita ante las faltas de sus grandes señorías académicas, b) la opacidad con la que esa burocracia trata los escándalos, y c) la notoria incapacidad de sus altos burócratas para desenvolverse razonablemente en un espacio público republicano abierto y complejo. Trataré algo acerca de estos tres puntos en mis siguientes comentarios. Hoy quisiera cerrar con otro dicho popular de inspiración bíblica. Andamos de Herodes a Pilatos. El 11 de enero, al mismo tiempo que la ministra Esquivel, el empresario Torrado y el comentócrata Cardona y muchas otras personas convivían, la Facultad de Estudios Superiores de Aragón comunicó que la tesis presentada por Esquivel era una copia sustancial de la presentada por Báez. Un día antes, con el falso pretexto de que la UNAM no cuenta con normativa específica, el abogado general de esa institución de educación superior, doctor en Derecho Alfredo Sánchez Castañeda, dijo en su oficio AGEN 09-2023 que la universidad, comillas, no puede retirar, cancelar o revocar los títulos académicos que otorga, cierro comillas. Por lo mismo, el rector de la UNAM, médico cirujano especialista en oftalmología, Enrique Graue Wiechers, decidió enviar el asunto a la Secretaría de Educación Pública, SEP, del gobierno federal, aparentemente para que fuera esa dependencia federal la que decía sobre la validez del título profesional de la magistrada. Eso de acuerdo con la nota de la jornada del sábado 14 de enero de la Liga 8. Regresando del fin de semana, el lunes 16, la SEP federal regresó el caso a la UNAM, recordándole que el título por ella expedido en ejercicio de su autonomía era su responsabilidad. Liga 9. Este último intercambio es posible porque el pergamino universitario, título profesional, es una cosa muy distinta que la cédula profesional expedida, en este caso, por la SEP federal. La cédula es una concesión administrativa que las autoridades de cada una de nuestras entidades federativas otorgan a las personas que ya tienen un título profesional. Sé que esta diferenciación suena a cortar a la mitad un pelo de rana calva, querida lectora, pero es relevante analizarla. Ya hablé un poco de ello en mi artículo del lunes 3 de mayo de 2022 en este espacio de la Liga 10, mismo que te recomiendo revisar para preparar el análisis de la semana que viene. Muchas gracias.